Bueno, pensemos en el Estado como, digamos, el corporativo más gigantesco y complejo que puede existir en el mundo.
Totalmente.
A simple vista parece que la maquinaria del gobierno avanza de manera muy pesada, pero es continua. O sea, se construyen carreteras, se abastecen hospitales y las oficinas públicas operan todos los días.
Claro, pero la gente rara vez ve lo que hay detrás.
Exacto. Detrás de cada lápiz que se compra o de cada puente que se inaugura, hay un ecosistema brutal de reglas operativas, de candados financieros y registros documentales que sinceramente no admiten margen de error.
Cero margen. Y la gran diferencia entre este corporativo público y una empresa privada radica en las consecuencias, porque aquí saltarse un paso o clasificar mal un gasto no es, una simple pérdida de utilidades.
Para nada.
Es un tema de responsabilidades administrativas, daños patrimoniales e incluso, pues, consecuencias penales reales.
Y por eso este análisis profundo de hoy es tan importante. El nivel de escrutinio es absoluto, porque la materia prima es el recurso público. Para que ese recurso pase de ser una cifra en un papel a un servicio tangible, tiene que atravesar un ciclo de vida sumamente riguroso.
Así es, un ciclo que va desde que surge la necesidad de comprar algo y se verifica que existan los fondos legales hasta la clasificación milimétrica de cada centavo en el presupuesto.
Y termina con la preservación inalterable de la evidencia de esa transacción, que es otro dolor de cabeza administrativo.
Sí, la memoria documental.
Así que el objetivo de nuestra sesión de hoy es desglosar esto a detalle. Y ojo aquí, para cualquier persona de la audiencia que esté, digamos, preparándose para una evaluación profesional o un examen de esta materia, la información de hoy es oro puro.
Sí, vamos a estructurar esto casi como una guía académica, pero muy digerible, destacando los puntos susceptibles de examen y los conceptos clave, sin perdernos en el lenguaje técnico innecesario.
Perfecto. Entonces, arranquemos con la primera fase, que es el arte de comprar. Las reglas del juego están en la LEASP, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Un nombre largo, pero esencial. Y si revisamos los primeros artículos, específicamente el 1 y el 2, el alcance de esta ley es inmenso. Cubre a la presidencia, a todas las dependencias federales e incluso a estados y municipios cuando usan fondos federales.
Aunque, a ver, tengo entendido que hay una excepción importante ahí, ¿no?
Ajá, las empresas públicas del estado están excluidas porque tienen sus propios regímenes. Pero donde la LASP muestra su verdadero blindaje es en el artículo 2.
Ah, la regla de los contratos entre dependencias. Esto es un concepto fundamental para entender cómo se evita la simulación.
Exactamente. La ley impide que las dependencias usen a otras entidades del gobierno como fachada para saltarse las licitaciones.
O sea, si una secretaría necesita un servicio y contrata, no sé, a una universidad pública, la lógica diría que todo queda en familia, ¿no? Todo queda dentro del gobierno.
Pues sí, esa era la excusa histórica para evadir la transparencia. Una dependencia le daba un contrato directo a otra entidad argumentando colaboración, pero esa segunda entidad no tenía ni la capacidad técnica ni material.
Claro, y terminaban subcontratando a una empresa privada elegida a dedo.
Exacto. Entonces, para frenar esto, el artículo 2 establece una regla tajante. El contrato entre entes públicos queda fuera de la ley, a menos que la entidad proveedora necesite subcontratar a un tercero por más del 30% del importe total.
Ese 30% es un dato crítico de examen, sin duda.
Totalmente. Si rebasan ese límite, la excepción se anula y la ley aplica con toda su fuerza, obligando a una licitación pública.
Wow, es un mecanismo muy inteligente para obligar a quien cobra realmente haga el trabajo.
Sí, es un candado antifraude.
Ahora, pasando al artículo 35, ahí vemos los procedimientos de contratación. Está la invitación a cuando menos tres personas, la adjudicación directa y el diálogo competitivo. Pero la licitación pública es la reina, ¿no? La regla general.
Es la vía principal, sí. Todo operado a través de la plataforma digital de contrataciones públicas.
Pero, a ver, aquí te lanzo un reto conceptual. Si la licitación pública es la regla de oro, ¿por qué el sistema se apoya tanto en herramientas como los acuerdos marco o la tienda digital del gobierno federal? Porque hacer una licitación para cada caja de clips suena a locura administrativa.
Y lo sería, sería inoperante. Por eso existe el artículo 24 que regula los acuerdos marco. El legislador entendió que el gobierno compra cosas estandarizadas todo el tiempo, computadoras, papel, vehículos.
Uh-huh.
En lugar de que cada dependencia haga su propia licitación desde cero, gastando tiempo y dinero, las secretarías encargadas consolidan toda esa demanda. Hacen un procedimiento macro, eligen a los mejores proveedores y firman este gran acuerdo.
Ah, o sea que la investigación de mercado pesada ya se hizo.
Exacto. Ya se hizo de forma centralizada. Y ahí entra la tienda digital. Funciona como un catálogo electrónico donde las dependencias solo entran, seleccionan y compran rápido, aprovechando las condiciones de ese acuerdo marco.
¡Qué interesante! Equilibra el rigor legal con la velocidad operativa. Pero hay otra parte de esta ley que me fascina, y son los artículos 16, 17 y 18.
Los criterios de sustentabilidad y preferencia.
Sí, o sea, el Estado usa su poder de compra para moldear el mercado. Por ejemplo, dan un margen de preferencia de hasta 15% en el precio para bienes de producción nacional frente a importados.
Sí, es una forma de proteger la economía interna.
Y en temas de liquidez, que esto es vital, la ley obliga a dar anticipos del 10 al 50%, pero exclusivamente a las micro, pequeñas y medianas empresas y a cooperativas.
Ojo ahí, eso queda cuando el proceso de fabricación toma más de 60 días. Es un detalle importante.
Claro, porque una corporación gigante puede aguantar meses sin cobrar.
Exacto, pero una cooperativa quiebra si tiene que financiar toda la producción sola. La ley prohíbe financiar a los grandes, pero exige darle liquidez al sector social.
Y también está el sistema de puntos, ¿verdad? Para ganar licitaciones.
Así es. Te dan puntos extras si demuestras que al menos el 5% de tu plantilla son personas con discapacidad o si tienes políticas de igualdad de género formales.
Y en temas ambientales también son súper estrictos. El papel de oficina tiene que ser 50% reciclado y la madera certificada.
Es el Estado actuando como regulador corporativo a través de su chequera, básicamente.
Pero claro, para poder dar anticipos o comprar cosas sustentables, necesitas dinero. Y ahí saltamos a la segunda gran ley de nuestro análisis profundo de hoy.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La LFPRH.
Exactamente. Y el artículo 5 nos habla de la autonomía presupuestaria. Se menciona mucho que el poder legislativo, el judicial y los entes autónomos tienen esta autonomía. Pero, ¿qué tan real es frente al poder de la Secretaría de Hacienda?
Bueno, es una autonomía real para garantizar la división de poderes. Pero, no es una soberanía financiera absoluta.
A ver, explícame eso.
Significa que ellos elaboran sus propios proyectos de presupuesto y los manejan en sus tesorerías. Si a mitad de año necesitan mover dinero de una partida a otra, hacen la adecuación ellos mismos, sin pedirle permiso a Hacienda.
Ah, ok.
Pero, y este es un pero gigante, siguen completamente sujetos a la ley. Tienen que gastar bajo los mismos principios de eficiencia y sus cuentas las revisa con lupa la Auditoría Superior de la Federación.
Claro, no es un cheque en blanco. Y hablando de herramientas financieras que generan debate, tenemos que tocar el tema de los fideicomisos públicos.
Uy, sí. Artículos 9, 10 y 11. Clásicos.
Sí, son instrumentos para impulsar áreas estratégicas, ¿no? Pero como permiten administrar recursos por varios años sin devolver el dinero a la tesorería al final del año, ¿qué candados hay para que no se vuelvan cajas chicas?
Las reglas son de hierro por esa misma razón. Una de las más fuertes es que no se puede aportar a un fideicomiso de particulares más del 50% de su patrimonio neto con recursos públicos.
Ah, para que el gobierno no termine subsidiando o asumiendo el riesgo de un negocio privado.
Exacto. Y además, tienen la obligación legal de reportar cada trimestre todos sus ingresos, egresos y rendimientos. El secreto fiduciario se rompe cuando hay dinero público de por medio.
Oye, y haciendo una conexión aquí, esto del rigor del presupuesto me recuerda mucho a un principio básico de contabilidad en las empresas.
¿Cuál principio?
El del grado de exigibilidad para clasificar pasivos. O sea, en una empresa, las deudas se ordenan dependiendo de qué tan rápido te van a cobrar. Entre menos plazo, mayor exigibilidad y necesitas liquidez inmediata. En el gobierno parece que es similar, ¿no?
Es una analogía perfecta para entender el artículo 45 de la Ley de Presupuesto. En el sector público, comprometer dinero sin tener los fondos asignados no es un simple problema de flujo de caja que arreglas el mes que entra,
¿Entonces qué es?
Y es una afectación directa a la solvencia del Estado y es ilegal. Por eso la ley exige sistemas de control presupuestario exhaustivos.
Y las consecuencias de ignorar ese control son durísimas. Si un funcionario autoriza un gasto sin fondos, causa un daño patrimonial. Y ojo con esto que viene en los artículos 114 y 116.
Las sanciones, claro.
Sí, las multas o indemnizaciones se cobran como créditos fiscales. O sea, no te van a demandar por la vía civil en un juicio de 5 años. Te ejecutan y te embargan con la misma fuerza que si evadieras impuestos.
Literalmente. Y por eso, para no equivocarse, la burocracia necesita un mapa perfecto de dónde sacar cada peso.
Y ese mapa es nuestro tercer tema de hoy, el COG, el clasificador por objeto del gasto. Para los que estudian la estructura financiera, el COG es el ADN numérico del gobierno.
Es la anatomía de cada compra. Todo se divide en grandes capítulos, del 1000 al 9000. El 1000 son servicios personales, el 2000 materiales y suministros, el 3000 servicios generales.
Y luego saltamos al 5000, que son bienes muebles, el 6000 es inversión pública, hasta llegar al 9000, que es la deuda pública.
Así es. Y suena muy ordenado, pero la verdad es que está lleno de trampas conceptuales que confunden a cualquiera, especialmente en auditorías o evaluaciones.
Uf, sí, las famosas excepciones a la regla. A ver, desglosemos un par que son típicas. Los viáticos.
Clásico error.
Sí, o sea, la lógica te dice, si un empleado viaja por trabajo, el dinero se gasta en el personal, así que debería ir al capítulo 1000. Pero no, la normativa los manda al 3000, a servicios generales. ¿Por qué?
Claro, es un gasto operativo para que el gobierno funcione en otra ciudad.
Exacto. Y pasa lo mismo con las pensiones y jubilaciones. Tampoco van en el 1000 porque esa persona ya no está dando un servicio activo. Van en el capítulo 4000, que es de transferencias, asignaciones y subsidios, porque es seguridad social.
¡Qué buen dato! Otro duelo de conceptos interesantísimos es la frontera entre el capítulo 5000 y el 6000. Los dos son para comprar cosas muy caras, pero contablemente son polos opuestos.
Así es. Si compras patrullas, computadoras de alto rendimiento o equipo médico, eso es capítulo 5000, bienes muebles.
Pero si construyes el hospital para meter ese equipo.
Eso es 6000, inversión pública. La diferencia clave es la transformación. El 5000 es comprar algo que ya existe, que solo cambia de dueño. El 6000 es crear infraestructura pública desde cero.
Es capital físico nuevo para el país. Y bueno, avanzando en el COG, llegamos a un punto vital para la relación entre el gobierno federal y los estados. El capítulo 8000, participaciones y aportaciones.
El famoso ramo 28 contra el ramo 33. Este es un tema de examen riguroso, fundamental para entender el federalismo.
Totalmente. Y la diferencia operativa es enorme. El ramo 28 son las participaciones, o sea, dinero que los estados reciben porque hace años le cedieron a la federación el derecho de cobrar ciertos impuestos.
Es una compensación del sistema de coordinación fiscal.
Y por lo mismo es dinero de libre disposición. El estado o el municipio deciden qué gastarlo según sus propias prioridades. Pero el ramo 33, las aportaciones, opera completamente distinto.
Sí, el ramo 33 viene etiquetado. Es subsidiariedad condicionada. El dinero viaja desde el centro, pero un municipio no puede usarlo para pagar una fiesta patronal o la nómina de sus oficinistas.
Ni de broma.
Tiene un destino inamovible por ley. Educación básica, salud, seguridad y obra social en zonas marginadas. Usarlo en otra cosa es desvío de recursos automático.
Y las sanciones no perdonan. Y bueno, supongamos que llegamos al final del camino. Hiciste bien la licitación con la LASAP, sacaste el dinero del capítulo correcto del COG, respetaste la ley de presupuesto y se entregó el servicio.
Parece que ya terminaste, ¿no?
Exacto. Pero falta un eslabón crucial. Para demostrar que no cometiste un delito en todo ese proceso, necesitas la memoria probatoria. Y aquí es donde entra nuestra cuarta fuente, la Ley General de Archivos.
La gestión documental. Que, ojo, no es nada más amontonar cajas llenas de papeles en un sótano.
Para nada. Ningún acto de gobierno existe legalmente si no se documenta. Y todo ese papeleo tiene un ciclo vital súper estricto. Nace en el archivo de trámite, mientras el asunto está vivo.
Luego pasa al archivo de concentración, que es como una sala de espera de seguridad por si hay auditorías o juicios, Y finalmente, solo lo más importante llega al archivo histórico para siempre.
¿Y cómo decides cuánto tiempo se queda un papel en esa sala de espera? Ahí aplican los famosos valores ALFC.
Valores administrativos, legales, fiscales y contables.
Exacto. Y un expediente de compras tiene todos esos valores. Pero hay un dato crítico aquí que conecta con otra ley. La Ley General de Responsabilidades Administrativas dice que las faltas graves prescriben en 7 años.
Uy, sí. Y eso marca una regla absoluta para los archivos. Ninguna dependencia puede destruir documentos comprobatorios de dinero antes de esos 7 años.
Si lo haces, estás eliminando evidencia antes de que caduque el derecho del Estado de investigarte por corrupción.
Es destrucción de evidencia, tal cual.
Ahora, la modernidad nos alcanza. Hoy casi todo es electrónico. Y el artículo 62 de esta ley de archivos permite usar la nube para guardar la información.
Pero no cualquier nube pública comercial, claro.
Exacto. Tiene que ser infraestructura de nube privada, manejada por personal autorizado con estándares de ciberseguridad altísimos.
Y no olvidemos el artículo 75, porque la historia del país no solo está en oficinas de gobierno. Los archivos privados de interés público obligan a los particulares que tengan documentos históricos a cuidarlos y registrarlos.
No es opcional. Y las consecuencias de no cumplir con esta ley de archivos, bueno, el título de infracciones y delitos, artículos 116 y 121. Destruir, robar o mutilar patrimonio documental es un delito grave.
Penas de 3 a 10 años de prisión. Literalmente cárcel por borrar la memoria institucional.
Así que, como vimos hoy, la burocracia no es una bola de trámites al azar. Es un sistema circulatorio conectadísimo, desde comprar, presupuestar, clasificar y archivar.
Cada ley es un engranaje diseñado para que todo sea transparente y auditable. Entender esto conceptualmente te pone en otro nivel analítico.
Sin duda. Y para cerrar este análisis profundo, quiero dejarle a la audiencia una reflexión provocadora. Hoy vemos cómo las compras se van a plataformas digitales, el presupuesto son algoritmos y los archivos migran a la nube. Si el papel físico desaparece y toda la exigibilidad legal, todos los contratos y auditorías se reducen a metadatos y firmas electrónicas, la pregunta es, ¿en 100 años, el Archivo General de la Nación seguirá siendo un palacio físico lleno de historia que puedes tocar? ¿O va a ser un búnker subterráneo de servidores operando en silencio?
Es una imagen súper fuerte.
Y más crítico aún, cuando la memoria del Estado sea puramente digital, ¿quién va a tener el poder real para controlar el botón de borrar de la historia de la nación?
Te deja pensando, definitivamente. Quien controla el servidor, controla el pasado.
Totalmente. Pues hasta aquí dejamos nuestra sesión de hoy. Esperamos que esta inmersión haya aclarado el panorama para quienes estudian y analizan la operación del Estado. Hasta la próxima.